Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a buscar Juan, el Evangelio de Juan, y estamos en capítulo 4. Vamos a leer capítulo 4. De nuevo estamos en Juan. Capítulo 4. Vamos a enfocarnos en versículos 11 al 18, pero para el contexto empezamos con versículo 1 hasta el versículo 18. Empezando en versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamado Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondiendo Jesús le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré seré en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hay pocas trilogías de películas más grandes que El Señor de los Anillos. Yo diría que El Señor de los Anillos es la trilogía de películas mejor de todos los tiempos. Si no sabes de qué trata El Señor de los Anillos, te lo explico. Se necesita un anillo para reinar sobre todos los reinos, y este rey perdió el anillo. Y hay esta persona, Gollum, y se refiere a sí mismo, a él mismo, como nosotros. Y hace mucho tiempo, muchas personas dijeron: Ah, muchas personas dicen: Oh, él dice nosotros, hablando de sí mismo. Pero a esta criatura, Gollum, le encanta el anillo y dice que el anillo es precioso. Y lo que pasa es que Gollum pierde el anillo y resulta que el anillo es obtenido por otra persona. Y en esta película, esta persona va a una excursión para buscar el anillo. Y en la última película, llega a este lugar y esta persona va a lanzar el anillo en el fuego, pero no puede. Cambia su mente y el anillo y mientras camina hacia el acantilado, Gollum ataca a esta persona y ellos pelean. Y lo que pasa es que y resulta que el anillo y Gollum caen sobre el acantilado. Y la mejor escena, en una de las mejores escenas que jamás verás, esta criatura, Gollum, cae 1,000 pies con una gran sonrisa en su rostro, porque mientras cae también ha podido agarrar el anillo que estaba cayendo. No importaba que estuviera a solo unos segundos de la destrucción total y absoluta. Fue a esa muerte con una de las sonrisas más grandes de la historia, debido al anillo del que estaba tan enamorado. Todo debido a este anillo. Y no puedo dejar de hacer la conexión entre Gollum y el anillo, y el hombre pecador y el pecado, y la sonrisa en su cara mientras se sumerge en los fuegos del infierno. Al igual que Gollum estaba en... Sí, yo hago esta conexión. Al igual que Gollum estaba enamorado del anillo, el hombre pecador está enamorado del pecado. Jesús deja en claro en Juan 3, versículo 19, se nos dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Escuchaste lo que dijo Jesús? Dijo que los hombres amaron más las tinieblas. El hombre pecador hará cualquier excusa imaginable para el pecado. Piensa en algunas excusas que hacen los que no son salvos. Como, oh, yo bebo mucho, pero tú sabes, yo soy italiano, es lo que hacen los italianos. Y tú sabes, tal vez me pongo enojo muchas veces, pero está bien porque soy del país alemán y es como se hacen los alemanes. Son excusas. Cristiano, antes de llegar a la fe salvadora en Cristo, piensa en algunas de las excusas que damos por el pecado. Como, ¿es legal ahora fumar marihuana, tal vez? ¿Es legal? ¿Es una excusa? No es pecador porque es legal, pero sabemos que el gobierno no determina lo que es un pecado y no es un pecado, es la palabra de Dios que lo determina. Sabemos esto, pero en nuestra simplicidad hacemos excusas por nuestros pecados. Y cristiano, debe ser un anhelo de no poner excusas por nuestro pecado, aunque todavía lo hacemos de vez en cuando, pero a medida que crecemos, no debemos hacer excusas. Debemos anhelar no hacerlo. Y a medida que crecemos en el proceso de santificación, esas excusas se vuelven cada vez menos porque tenemos a Dios el Espíritu Santo convenciéndonos de nuestro pecado y llevándonos constantemente a Cristo. Pero para un hombre o una mujer que no tiene a Dios el Espíritu Santo, las excusas siguen amontándose más y más. Y todo tiene que ver con el amor que tiene el hombre por el pecado. Y en última instancia, todo pecado es pecado contra Dios. Todo pecado es pecado contra Dios. Yo puedo pecar contra ti y tú puedes pecar contra mí. Y sí es verdad que yo peco contra ti y tú pecas contra mí, pero en última instancia estamos pecando contra Dios. Salmos 51, 3 a 4. Escuchen lo que dijo David en Salmo. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Quién es que David pecó contra? Sí, pecó contra Urías. Recuerda que David y también pecó contra Betsabé en su adulterio. ella tenía responsabilidad también. Pero ¿qué dice David? Dijo en Salmo 50, contra ti solo he pecado. Esto es lo que dice David. Todo pecado es últimamente contra Dios. El único que puede reconciliar con Dios al pecador que ha pecado contra Dios es Cristo. Él es el único que puede hacerlo. Nadie puede reconciliar excepto Jesús. Si estás aquí y no has confesado, y si no has puesto tu fe en Jesús, entonces, ¿por qué no serás reconciliado con Dios? Y así, cuando hablamos con los inconversos, debemos decirles absolutamente que Cristo es la respuesta. Pero no, ellos no sabrán por qué Él es la respuesta a menos que conozcan su gran problema de pecado. El pecado contra Dios debe ser abortado si uno va a llegar a la fe salvadora en Jesús. Lo que tenemos en nuestro texto es que tenemos a Jesús haciendo el trabajo de un evangelista. Jesús está diciéndole, Jesús nos está mostrando cómo se hace el evangelismo. Y lo que tenemos aquí en nuestro texto es que tenemos a Jesús haciendo el trabajo de un evangelista. Jesús está diciéndole a Juan 20, se nos dice, pero estas se han escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y hace sentido que en este evangelio Jesús nos muestra cómo debemos dar el evangelio. ¿Qué hace Jesús? Jesús va a este samaritano. Recuerden, los judíos no le gustan los samaritanos y los samaritanos no le gustan a los judíos. Los samaritanos eran aquellos que se casaron con paganos y ahora no, son una mezcla de judía y pagana. Estos son los samaritanos. Los samaritanos estaban participando en el sincretismo, mezclando la adoración de Jehová con la adoración de Succoth-Benoth. Esto se llama el sincretismo. Rechazaron los últimos 34 libros del Antiguo Testamento y ellos adoraron en el lugar equivocado, en el monte Gerizim, en Samaria, en lugar de en Jerusalén. Y Jesús no solo va a este samaritano, sino que va a una mujer samaritana, lo cual es aún más asombroso, considerando que las mujeres eran menospreciadas. Vemos a Jesús yendo a un marginada de la sociedad del mundo. Vemos a Jesús yendo a una marginada. El mundo a su alrededor le dijo, no debes ir a esa persona. No debes ir a esta mujer samaritana. Es una paria. Ya sabemos que está siendo rechazada por su pecado. Lo sabemos porque ella está sola. Y sin embargo, Jesús fue a ella a pesar del hecho que es samaritana. Y nos recuerda de Lucas capítulo 5, versículo 32, cuando Jesús llama a Mateo. Mateo es un recaudador de impuestos. Y los judíos odiaron a los recaudadores de impuestos. Y el mundo también. El mundo diría, no debes ir a estas personas. Pero fue. Y no he venido a llamar. Y Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús se interesa por los perdidos. Se interesa mucho por los perdidos. En su ministerio terrenal vemos su profunda carga por los perdidos. Su profunda carga por los pecadores. Lo vemos aquí en Juan 4 y vemos a lo largo de las Escrituras. Y vemos esto a lo largo de toda la Biblia. Y vemos aquí en capítulo 4 de Juan, Él pasa por Samaria específicamente para esta mujer samaritana perdida y pecadora. Vamos a repasar lo que ha pasado en Juan capítulo 4. Jesús fue al pozo de Jacob, vino a las 12 y cuando estaba allá vino esta mujer samaritana. Jesús empieza una conversación. En Juan 4, versículo 10, se nos dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios, ¿cuál es Jesús? Es el don de Dios, es Jesús. Y sabemos que agua viva es vida eterna. Y si conocieras el don de Dios. Y ese es el punto central del evangelismo. ¿No es? ¿No lo es? ¿No es el punto? El punto es que los incrédulos no saben. Ellos no saben acerca del don de Dios. No saben. Pueden fingir que saben, pero nosotros sabemos que ellos no saben nada acerca de Jesús, acerca del don de Dios. No saben nada acerca de Cristo y nada saben de la vida eterna. No saben nada de la vida eterna. Y mira la respuesta de esta mujer que no sabe nada de Cristo y nada de la vida eterna. Vemos en versículos 11 y 12. Se nos dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Existe un debate entre los teólogos sobre cómo esta mujer le está hablando o comunicando al Señor Jesús. Algunas dicen que ella está haciendo hostil, otras piensan que es generosa. No sabemos porque no dice el texto. Y hay mucho debate, pero esta es una conversación diferente. Ella nunca ha tenido una conversación como esta antes. Jesús muy bien puede ser el primer hombre judío en hablar con ella. Y él le está hablando del agua viva. Ella deja en claro que no tiene idea de lo que él está hablando. Ella dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Te recuerda esta conversación a otra conversación que tuvo lugar en el Evangelio de Juan? En Juan 3 había esta conversación de Jesús con Nicodemo. ¿Recuerda Nicodemo? Nicodemo tampoco entendía a Jesús. Y cuando Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo dijo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús, y aquí en 4 de Juan, Jesús le dice a esta mujer samaritana que el agua viva está disponible para ella, si lo pide. Y luego dice, ¿de dónde sacas esta agua? El pozo es demasiado hondo. Está demostrando que no sabe ni entiende al igual que Nicodemo. Incluso le dice en versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella está diciendo, estamos en el pozo de Jacob y lo que estás diciendo es que el agua que das es mejor que esta agua aquí. Esta es el mejor agua en la área. ¿Estás diciendo que eres más grande que Jacob? Esta mujer samaritana, cuando dice esto en los versículos 11 y 2, espera que el Señor Jesús diga que no a esta pregunta. Eso es lo que ella espera. Y en nuestra sociedad, si alguien dice seguramente o ciertísimamente, sabemos que ellos piensan que hay una respuesta específica que esperan. Hace 7 años estaba hablando con esta mujer que estaba en mi trabajo. Y ella me dijo, seguramente Dan, alguien como ti Era su manera de empezar su pregunta. Dijo, seguramente Dan, en alguien como tú estaría de acuerdo que todas religiones son buenas. Y yo he respondido, yo dije, no estoy de acuerdo. Claro que no pienso así. Actualmente yo pienso lo que dice la Biblia, que todas las otras religiones son malvados y vienen del diablo. Y la manera en que ella hizo la pregunta, ella esperaba otra respuesta. Y es lo que está pasando aquí. Esta mujer esperaba que Jesús dijera no. Y para nosotros, sabiendo quién es Jesús, Jesús es el Hijo, sabiendo que Jesús es el Hijo hecho carne, esperaríamos que Él dijera algo como, soy mucho más grande que Jacob. Claro que sí. Esto es lo que esperaríamos, pero soy más grande que Jacob y todas las otras personas. Esto es lo que esperaríamos. Porque sí, Jesús es mejor que Jacob, claro que sí. Pero Jesús no responde así, no. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tenemos aquí en estos dos versículos una afirmación negativa y luego dos afirmaciones positivas. Primero, una afirmación negativa. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se puede beber todo el pozo de agua. Puedes beber más agua física que nadie en todo el mundo. Puede intentar beber un montón de agua y no tendrá ningún efecto sobre el hecho de que necesitarás beber nuevamente. Yo puedo obtener 40 días de agua. Si yo puedo beber todo el agua en un día, ¿y qué sucederá? Voy a tener sed más luego. No 40 días después, pero rápidamente. Y si Dios, lo que está diciendo Dios, está diciendo que uno puede tener satisfacción temporal de ciertas cosas, pero siempre lleva a anhelar más. Eso es a lo que se refiere Jesús aquí. Esta es una lección que todos necesitamos ver y aprender. ¿Con qué frecuencia miramos a los placeres de este mundo y decimos que esta cosa en particular me satisfará, pero todos se desvanecerán. Todos estos placeres mundanos se desvanecerán. Incluso las cosas que son buenas para nosotros, como la comida y el agua, se desvanecerán también. Solo pueden ofrecer satisfacción temporal. Y así nos preguntamos, ¿dónde se puede encontrar la satisfacción eterna? Jesús, y no simplemente quiero satisfacción temporal, quiero satisfacción eterna. ¿Dónde se puede encontrar? Jesús nos dice en 14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí están las afirmaciones positivas. Esta satisfacción dice, más el que bebiere del agua que yo daré, no tendrá sed. Y también una fuente de aguas que salte para ti. Son afirmaciones positivas. Esta satisfacción eterna solo se puede encontrar en Cristo. Solamente en Cristo. Jesús es el que satisface y la vida eterna solo se encuentra en Él. ¿Ves la mentalidad de esta mujer? ¿Ves la mentalidad? Piensa en las cosas terrenales. Su mente está en esta vida más que en la vida eterna. El agua, su mente está en cosas físicas. Agua física en lugar de agua viva que Cristo le ofreció. Jesús da esta agua viva gratuitamente Por su gracia, el pecador solo puede estar satisfecho cuando bebe de ella. No es una coincidencia que Jesús use agua, el elemento más básico para la vida física. Jesús compara eso con el agua viva, el elemento para la vida eterna. A esta mujer le debería comenzar a quedar claro que Jesús no está hablando de agua física. Jesús dice: al que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Nos recuerda lo que dijo Jesús en Juan 3, versículo 16. Se nos dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me pregunto, si eres tú, ¿estás entre lo que se refiere aquí todo aquel? ¿Eres ti? ¿Estás entre lo que se refiere aquí todo aquel? ¿Estás entre lo que se refiere al versículo 14 aquí en Juan 4? Si no lo eres, te animo a mirar aquí en el versículo 14 y ver la frase que Jesús dice dos veces. ¿Cuál es esta frase? Jesús dice: le daré. Le daré. Le daré, voy a darte. Él es el que te lo otorga si lo pides de manera genuina, sabiendo que Jesús es a quien necesitas. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Bueno, a primera vista, a algunos le puede parecer que está siendo sarcástica. Si es así, es como decir: oh sí, por favor, dame esta agua. No sabemos si está siendo sarcástica. Tal vez está genuina, diciendo: por supuesto que quiero esta agua. No tendré que ir y salir de mi casa cada día. No importa qué punto de... No. So, no sabemos si está siendo sarcástica o genuina. No sabemos. Y no importa qué punto de vista tienes, una cosa está clara. Es que ella todavía no entiende a qué se refiere Jesús. Lo sabemos por cómo Jesús le responde en los versículos 16 al 18. Se nos dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Él llega al núcleo de la cuestión. ¿Ves la similitud? Una vez más, entre esta mujer y Nicodemo. En Juan 3:2, Nicodemo le dice a Jesús, y se nos dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto, se nos dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego dice, ¿qué hace? Jesús ignora por completo la afirmación anterior y llega al corazón del asunto con Nicodemo. Llega al corazón del asunto. Aquí en nuestro texto, él hace lo mismo. Llega al fondo de la cuestión. Versículo 16. Es el pecado. El asunto es el pecado. Piensa en un momento. ¿Cuán asombroso es la similitud y las diferencias entre Nicodemo y la mujer samaritana? Nicodemo era el maestro más importante entre los judíos. Este maestro supuestamente sabio. Y él va a Jesús y habla con Jesús. Y Nicodemo no tiene ni idea de lo que Jesús está hablando. Y en otra mano tenemos esta mujer samaritana, una paria, una marginada. Y Jesús va a ella en el mediodía y ella no tiene ni idea de lo que Jesús está hablando. versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. En la superficie no hay nada malo aquí. Técnicamente, ella no tiene esposo y por eso externamente no está diciendo una completa mentira, pero ella sabe que no está diciendo la verdad, sabe que está ocultando algo. Me lo imagino así. Jesús le dice en el versículo 16, ve, llama a tu esposo. Y luego la mujer samaritana comienza a ponerse más y más nerviosa y espera que este hombre con el que está hablando no descubra su pecado. ¿Cuál es inmoralidad sexual? ¿Es su pecado? Entonces ella dice, no tengo marido. No tengo marido. Jesús responde, bien has dicho, no tengo marido. Y imagino que ella cree que ha salido con la suya y cree que ella engañó a Cristo. Piensa que engañó a Cristo. Piensa que ha salido con la suya. Pero en versículo 18, Jesús hace claro que no es el caso. Se nos dice, porque cinco maridos has tenido. Cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Él la confronta con su pecado. Hay dos cosas que quiero que notemos con respecto a lo que Jesús dice aquí. Y luego una cosa que quiero que consideremos. Primero, quiero que veamos la omnisciencia de Cristo. La omnisciencia de Cristo. Él sabe absolutamente todo. No hay nada que Él no sabe. Él sabe todo. Nada se puede ocultar de Jesús. Y pienso que es asombroso que cada año hay un hombre muy rico. Y la gente descubre lo que está haciendo este hombre rico. Y todo el mundo, cristiano y no cristiano, y todo el mundo ve a esta persona y dice, ¡cuán tonto eres! ¡Cuán arrogante eres! Porque piensa que puede salir con la suya. ¡Cuán tonto eres! ¿No has escuchado del gobierno o la policía o cualquier cosa? Pero no aplicamos esta mentalidad a Dios, porque Dios sabe todo. Y nada se puede ocultar de Dios. Y vemos aquí la omnisciencia de Cristo. Él sabe absolutamente todo. La segunda cosa que vemos, Dios odia la inmoralidad sexual. Lo odia. Él odia la inmoralidad sexual con pasión. Con pasión. No caigas en la mentira que dice que todos los pecados son iguales a los ojos de Dios. No caigas en la mentira. Eso es una mentira. No es cierto. Todo pecado es castigado con la destrucción eterna en el infierno para siempre, pero no, sí, esto es cierto, pero no todo pecado se ve por igual. No, no es el caso. Escuchen lo que dice el Catecismo Bautista, pregunta 86. Pregunta, ¿son todas las transgresiones de la ley igualmente atroces? La respuesta, algunos pecados en sí mismos y debido a varios agravantes son más atroces a la vista de Dios que otros. Sabemos que es el caso. Sabemos que el pecado es pecado y sabemos que no todo el pecado es igual. Por ejemplo, un joven roba $30. Es un pecado y Dios no está agradecido. Pero ¿se ve Dios este pecado de la misma manera como alguien que asesina o mata a alguien? ¿Son vistos por Dios de la misma manera? No, claro que no. Y la inmoralidad sexual es uno de esos pecados que Dios odia. Es en la lista más, es muy alta en la lista. odia la inmoralidad sexual. Lo odia mucho. Se nos dice en primero de Tesalonicenses, y es el hecho de que Dios mató 20,000 personas en sola una noche. Primero de Tesalonicenses 4:3 se nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es la voluntad de Dios que os apartéis de fornicación. Como cristianos debemos ser diferentes. No debemos ser como los paganos. Los paganos se jactan acerca de su inmoralidad sexual. Hablan de su inmoralidad sexual, los paganos. Y no es lo que cristianos deben hacer. Hombre cristiano, mujer cristiana, no es como debemos ser. Debemos huir de la inmoralidad sexual. Yo menciono la mentira, que Dios ve todo el pecado de la misma manera. Y hay otra mentira, y la otra mentira es esto. La inmoralidad sexual solo afecta a mí. Solo me afecta. Y es una mentira. Claro que no es la verdad. No hay ninguna posibilidad que es cierto. Más que otro pecado, la inmoralidad sexual es porque afecta la conciencia. Y cuando lo hagas, afecta la conciencia. Y cuando sigues haciéndolo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Su conciencia viene muerta. Y sigues avanzando en su pecado. Y sigues avanzando más y más el pecado. Porque el pecado engendra pecado. Y avanza más y más. Y sí. Hay que huir de la inmoralidad sexual. Todos cristianos son mandados a huir de la inmoralidad sexual. Y a ponerlo a la muerte. Y hacer morir este pecado. Imagínate por un segundo esta conversación aquí en Juan 4. Imagínate una conversación de hoy en día. Ve y llama a tu marido o marida. No tengo marido. Jesús dice, bien has dicho. Tienes, pero buscas y miras a personas desnudas o en las revistas y los videos. O Jesús dice, ve y llama a tu esposo. Y Jesús dice, sí, tienes esposa, pero sin embargo, miras a mujeres desnudas. Somos mandados una y otra vez a huir de la inmoralidad sexual. También vemos otra implicación que es bastante obvia. Y es el hecho de que un hombre y una mujer solteros no deben vivir juntos. Esto es la razón por lo que se menciona. Al que ahora tienes, no es tu marido. Mujer que no, las personas que no están casadas no deben vivir juntos porque hay esta implicación que están teniendo relaciones sexuales. Vemos en general aquí, en esta sección, ¿qué vemos en general aquí en esta sección de las Escrituras? El punto general de nuestro pasaje de las Escrituras de hoy. Vemos que esto es evangelismo y que confrontar a las personas con su pecado es parte de ello. Cada incrédulo con el que nos esforzamos por compartir a Cristo debe saber que ha pecado contra Dios. Queremos que la gente llegue a la verdadera fe salvadora en Jesucristo. Y la verdadera fe salvadora es precedida y acompañada por el arrepentimiento de dar la espalda en el pecado y buscar a Dios. ¿Y cómo puede alguien alejarse de su pecado a menos que primero sea convencido de ella o ello? No pueden. Una de las cosas que más amo de Jesús es que predica con el ejemplo. Predica con el ejemplo. Nadie hace un mejor trabajo que Jesús. Y aquí nos da un excelente ejemplo de cómo debemos hablar con los que nos rodean, que no le conocen a Cristo. Y cuando queda claro que no están convencidos de su pecado, necesitamos ser lo suficientemente audaz para decirles. Es fácil predicar un mensaje que le dice al mundo, eres tan maravilloso y Dios sería muy afortunada de tenerte. Esto es fácil. Esto es tan fácil. Este tipo de mensaje. Y escuchamos este mensaje en muchos lugares. Eres tan grande. Dios es grande. Pero Dios sería incluso más grande si tuviera tú. Es un mensaje fácil. Cristo no habría ningún problema si hubiera predicado así. Pero Él no predicó así. No, sino dejo en claro que todos los hombres son pecadores y han pecado contra Dios y es solo por la fe en Él que podemos ser reconciliados. Y me pregunto hoy, ¿has sido convencido de tu pecado? ¿Has visto tu pecado que es una ofensa a Dios? ¿Has sido convencido de tu pecado? Si es así, el llamado es a huir a Cristo, corre a Cristo, a Jesús. Incrédulo, este es el llamado a ir a Cristo. Los que creen, cristiano, también es nuestra llamada. Sigue buscando a Cristo, arrepiéntete diariamente. Creyentes, nuestro llamado es buscar a glorificar a Cristo en todo y necesitamos odiar nuestro pecado y hacer morir nuestro pecado. Yo he pensado en esto. Tal vez decimos cosas muy básicas algunas veces, pero usualmente tiene aplicaciones grandísimas. Como Satanás quiere que peques. Es cierto, Satanás quiere que sepa que pequemos. En un lado tenemos Dios, que es perfecto, santo, justo, bueno. Dios, a quien nos ama tanto, que envió su Hijo. Y por el otro lado tenemos Satanás. Satanás, quien odia a nosotros, que odia a Dios, que es malvado. ¿Y qué quiere Satanás? Satanás quiere que pequemos. Satanás sabe que nada que él puede hacer puede separarnos del amor de Dios. Pero Dios está Satanás está buscando separarnos de Dios. ¿Cómo respondemos a nosotros? Porque claro que no queremos hacer lo que quiere Satanás. Queremos hacer lo que Dios quiere. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por cuán increíble eres. Gracias, aunque somos pecadores, gracias que nos has llamado. Fuera de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias que no lo merecemos. No merecemos estas cosas. Te damos alabanza. Te damos alabanza por tu bondad, por salvarnos. Salvarnos del infierno donde merecemos estar. Ayúdanos, Señor, a hacer morir el pecado y depender de ti más y más, sabiendo lo que dice tu palabra es verdad. Necesitamos huir del pecado y constantemente ir a Cristo diariamente. Ayúdanos hacer estas cosas. Y oramos también hoy en día para los que no te conocen, los incrédulos, los que están escuchando allá afuera, que no han sido salvos, los que no han nacido de nuevo. Pedimos que les salves, que les convinces, que tienen una convicción de sus pecados y que puedan ir a Cristo. En nombre de Cristo, amén.